Han pasado ya casi 30 años desde que el Papa San Juan Pablo II en 1995 invitase a todos los teólogos y líderes de las iglesias a establecer un diálogo acerca de la forma de ejercer el ministerio de unidad del obispo de Roma. ¿Para qué? Para de una vez por todas se pudiera superar uno de los principales escollos que impiden la unidad entre los cristianos ortodoxos, protestantes y católicos, y es la cuestión de la primacía del Papa sobre el resto de confesiones. Esta semana el Vaticano ha dado un paso al frente y ha publicado el Obispo de Roma. Es un texto que no solo es una síntesis de un montón de documentos donde se recogen los diálogos de la Iglesia Católica con ortodoxos y protestantes desde el Concilio Vaticano II, sino que también se le da una dimensión actual a ese concepto del primado de Pedro y se sugieren prácticas de trabajo para buscar esa unidad de todos los cristianos. Es un tema de fondo, es un tema complicado a la par que importante, y por eso esta noche en la linterna de la Iglesia está Monseñor Ramón Valdivia, obispo auxiliar de Sevilla y presidente de la Subcomisión de Relaciones Interconfesionales de la Conferencia Episcopal Española. Don Ramón, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien. Antes de comenzar con esta guía práctica para entender el documento, para aproximarnos a él, es importante tener algunos conceptos claros. Por ejemplo, cuando hablamos del primado de Pedro, don Ramón, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Porque desde el principio siempre ha sido uno de esos escollos, uno de esos puntos de desencuentro entre todos los cristianos.
Bueno, en el Catecismo de la Iglesia Católica, el primado de Pedro se refiere en varios puntos, ¿no? Está desde el 880 al 882, si mal no recuerdo. El caso es que Cristo, al instituir a los doce, pone a Pedro al frente de él, y así, de alguna manera, los apóstoles forman un colegio apostólico, pero que tiene una implicación específica de Pedro entre ellos, ¿no? De esa manera aparece en el Evangelio de San Mateo cómo Jesús le entrega las llaves y le instituye también pastor de todo el rebaño, de todo el rebaño. De esta manera, la Iglesia ha percibido siempre que el obispo de Roma y sucesor de Pedro es el principio y el fundamento de la unidad entre todos los obispos y con los obispos de todo el orden, de toda la Iglesia Católica al menos, ¿no? Entonces tiene unas funciones específicas para ser pastor de toda la Iglesia. Tiene una potestad que se llama suprema y universal plena, ¿no? Que se debe de ejercer también con libertad. Entonces, ese es el concepto que nosotros tenemos como tal de lo que es el primado de Pedro. Y efectivamente, eso ha generado siempre un desencuentro entre los cristianos. Pero no es un desencuentro actual, sino que nosotros, si leemos los Hechos de los Apóstoles, ya vemos cómo hay tensiones en torno al primer concilio de Jerusalén y cómo esas tensiones pues poco a poco se van a ir ampliando, como cuando tiramos una piedra a un lago, ¿no? Y aparecen distintas ondas, ¿no? Pues aparecen a lo largo del tiempo pues esas disputas que van generando corrientes de diversas formas de comprensión del concepto de iglesia, ¿no? Como pueden ser la antioquena, la alejandrina, la propia de la Iglesia de Jerusalén, sus relaciones con la Iglesia de Roma. Claro, todo esto al final va apareciendo en la gran ruptura que aparece en el 1054, ¿no? Que es la gran ruptura entre Oriente y Occidente. Esa doctrina, pues claro, tiene distintos elementos, como la doctrina del filioque o la procesión del Espíritu Santo, el uso litúrgico del pan ácimo y, sobre todo, de alguna manera, la reivindicación de la jurisdicción universal del obispo de Roma sobre las distintas petarquías, ¿no? Esas petarquías significarían unas extensiones más allá de lo que sería el obispo metropolita y que serían esas cinco iglesias fuertes, por así decirlo, ¿no? La de Roma, la de Constantinopla, la de Alejandría, la de Antioquía y la de Jerusalén, ¿no? Y claro, posteriormente, ya en el siglo XVI, en la época moderna, pues las relaciones que sabemos todos de las relaciones entre la Iglesia anglicana, la Iglesia luterana, etcétera, ¿no?
En uno de los puntos importantes de este documento del obispo de Roma hace referencia al Concilio Vaticano I y a un dogma que se instituyó allí, que es el de la infalibilidad del Papa. Hay quien dice, al interpretar este documento, que se pone en cuestión ese dogma. Realmente, don Ramón, ¿qué es lo que se dice acerca de la infalibilidad del Papa?
Claro, la infalibilidad del Papa, tal y como la describe el Concilio Vaticano II, no es como si dijéramos una reserva del Papa, ¿no? No es que se dice que el Papa sea infalible sin más, ¿no? Como un elemento personal del Papa, y ahora yo, el Papa dicta una determinada expresión y ya está. No es la infalibilidad personal del Papa, sino la capacidad, con ciertas condiciones, de proclamar infaliblemente la fe de la Iglesia. ¿Cuándo han sido expresadas esta infalibilidad? Fundamentalmente con dos dogmas, que han sido la Concepción Inmaculada de la Virgen María y el dogma de la Asunción de María a los cielos. Para ello, el Papa no se revistió de una potestad autónoma y pudo expresarlo individualmente. No es que haya un grado superior y diga, pues yo digo esto y ya está, sino que en ambos procesos se consultó a todos los obispos católicos, también a los obispos de otras confesiones. Claro, lo que se genera y lo que se quiere mostrar, ¿no?, es que esta infalibilidad no está ligada al sujeto que lo proclama, sino al objeto de una doctrina más desarrollada y radicada en la fe de la Iglesia. Entonces, lo que se está mostrando sobre todo es que hay unos actos bien precisos en los que está dotado de una infalibilidad con la que Cristo ha dotado a la Iglesia. Es la Iglesia la que es infalible como tal, porque Cristo lo ha dotado así. El Papa tiene la expresión para poder decirla. No obstante, este concilio se produjo en unas circunstancias históricas muy bien determinadas, conflictivas, muy difíciles, que lo que se está proponiendo precisamente es analizarlo. Hay que recordar que este documento, el obispo de Roma, no es tanto un vademécum de acciones que debamos desarrollar a la hora de aplicar decisiones ecuménicas cualquier cristiano, sino que es un documento de estudio.
Eso,
¿no? Está en el ámbito de la doctrina que puedan desarrollar pues especialistas, que luego, que ahí es donde se está viendo un mayor crecimiento, ¿no?, de este escollo del que usted hablaba al inicio, ¿no? Ahora mismo se ve como una gran oportunidad, mientras que el Papa Pablo VI hablaba de que este sería el gran escollo. Hoy mismo se percibe precisamente como una oportunidad.
Porque precisamente, don Ramón, muchos diálogos teológicos que recoge este documento de estudio, el obispo de Roma, reconocen, y así lo dice literalmente, la necesidad de una primacía a nivel universal entre todas las iglesias cristianas. ¿Cómo se llega a esa conclusión?
Bueno, fundamentalmente es porque se necesita una unidad, y una unidad visible. Se percibe porque en el fondo, en el contexto en el que estamos, de globalización y de necesidad de unión en la misión, se percibe este cariz, ¿no? Un carisma específico que pueda sostener a las iglesias en un proyecto, único, ¿no? Es un escándalo cualquier división ante el reto que tengamos de credibilidad, ¿no? Ahora bien, no vale ni un proyecto, digamos, mítico del primer milenio, sino adaptarnos a las circunstancias en las que nosotros estamos actualmente.
Porque actualmente ese concepto de primacía tiene encaje en la actualidad y encaje en esa sinodalidad en la que está inmersa la Iglesia.
Claro, lo que se está buscando sobre todo es lo que estamos escuchando continuamente acerca de la sinodalidad, que no es sino un reto para todos y un reto de buscar fórmulas en las que se vincule sobre todo la vocación de servicio, diría Juan Pablo II,
sí,
que es
un servicio, ¿no? Efectivamente.
Claro, el servicio de amor reconocido por unos y por otros, ¿no? Por unos y por otros. De alguna manera, ese es el espíritu de este documento, ¿no? De dar respuesta a esta necesidad de unidad. Claro, la sinodalidad implica una sinodalidad ad intra y una sinodalidad ad extra. Ad intra es la que estamos desarrollando ya en esta segunda fase del sínodo, que se ha percibido este documento como un bien muy grande. El pasado jueves el cardenal Grech, que es el encargado de llevar adelante este sínodo, bueno, pues estaba conmovido, podríamos decir, ante el hecho de que esta es una oportunidad, no solamente de una sinodalidad íntegra, sino un caminar juntos, ¿no?, hacia esa vocación de primacía de universal, ¿no?, de un reconocimiento que es reconocido siempre y cuando se perciba esa vocación hacia el amor, ¿no?
Y para terminar, don Ramón, ¿yo me voy a morir celebrando la unidad de todos los cristianos?
Ay, yo qué sé cuándo te vas a morir tú.
Asumiendo una esperanza de vida normal.
No lo sé. Yo creo que no es una tarea fácil todo un segundo milenio de la Iglesia conjugarlo todo en poco tiempo. Yo creo que es necesario un estudio, pero sí se están dando determinados pasos que nos ayudan a comprendernos mejor. La Iglesia de Oriente, la Iglesia de Occidente, yo creo que todos estamos llamados a una necesidad de un reconocimiento de Cristo, ¿no? Porque la Iglesia es de Cristo, ¿eh? Ese es el primer sujeto de toda la acción eclesial. Y ahí es donde nos invita Cristo a una mayor conversión para todos. Eso sí sería un camino sinodal, ¿no? El caminar juntos hacia una verdadera conversión y un reconocimiento de que en el servicio es donde está la verdad de nuestra vida.
Pues don Ramón Valdivia, obispo auxiliar de Sevilla, presidente de la Subcomisión de Relaciones Interconfesionales de la Conferencia Episcopal Española, muchas gracias por esta clase particular de esta guía práctica para entender el primado de Pedro a través de ese documento que ha publicado esta misma semana el Vaticano, llamado El Obispo de Roma. Muchísimas gracias y buenas noches.
A usted buenas noches, don Álvaro. Hasta luego.